Y como todos los jueves saludamos a Pablo Yonto. Qué gusto saludarte, Pablo, qué importante que sos para este programa, querido.
Bueno, gracias, buen día a todas y a todos por allí, a todo el equipo. ¿Cómo andan?
Bien, acá. Tengo ganas de conversar acerca de esta pata, que no hay que soslayar, que tiene que ver con que durante la dictadura no se aplicó este plan sistemático de desaparición de personas, el terrorismo de Estado, pero además de estos delitos, también eran chorros, porque se quedaban con la guita de la gente.
Sí, y en casi todos los casos, ¿no? Es muy duro escuchado en cada juicio por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país y que se han reanudado ahora en febrero de este año, cuando los familiares, los sobrevivientes relatan los operativos que se hacían en cada una de las casas, escuchar todos los delitos que ahí ocurrían, es decir, el secuestro, los abusos sexuales, las propias torturas dentro de muchos domicilios. Pero el afano como característica muy coincidente en cada allanamiento, en cada secuestro en todo el país, ¿no? Se llevaban las cosas de la gente, las cosas hasta indispensables para vivir, ¿no? Recuerdo un testimonio hace muchos años en un juicio de Campo de Mayo donde declaraba una hija ya de 40 y pico de años, de su recuerdo de niña, y decía, se llevaron todo lo que había en casa, hasta la garrafa, ¿no? Se habían llevado hasta la garrafa de gas de una casa humilde, estos delincuentes. Pero bueno, esto viene en conexión con un juicio de los que se reanudó, en este caso que empezó ahora en febrero de este año en Mar del Plata y que tuvo ayer audiencia y la semana pasada también. Este juicio en Mar del Plata tiene esta característica, ¿no? Es un juicio contra 4 hijos, son 3 hijas y un hijo de un represor ya fallecido que integraba la muy famosa, lamentablemente, banda de Aníbal Gordon, que pertenecía a la CIDE, al aparato de inteligencia del Estado. El represor se llamaba Leonardo Miguel Sade y tuvo 3 hijas y un hijo. Y este Sabe había participado en el secuestro de un militante uruguayo de apellido Mechoso. Ahora te cuento un detalle de Mechoso, de este militante uruguayo. Allanan la casa, se lo llevan en el barrio de Lugano, se llevan al militante que está desaparecido y se llevan el dinero que él tenía, que era el dinero de un partido político uruguayo, el PVP, el Partido para la Victoria del Pueblo, del cual él administraba los fondos porque estaban en el exilio.
Claro.
Se lleva ese dinero, ¿no? Y con ese dinero, Sabe, que era de Chascomús, al poco tiempo se compra unos terrenos en Chascomús. Esos terrenos, bueno, posteriormente quedaron en manos de los hijos y los hijos, a sabiendas de dónde provenía este dinero, bueno, siguieron utilizando y beneficiándose de lo producido por estos bienes obtenidos de manera ilegal. Entonces, lo que ha hecho la justicia, es decir, a partir de la denuncia de la familia, es, bueno, toda la investigación primero sobre este caso para determinar si efectivamente este dinero, su origen era un origen ilegal.
Claro.
Y entonces hacer una acusación por lavado de dinero, ¿no? Vos sabés que el lavado de dinero es un delito que tiene como condición que antes exista otro delito. O sea, vos lavás dinero,
claro,
cuando haces ingresar al circuito legal o intentás hacer ingresar al circuito legal dinero proveniente de una actividad ilegal.
Plata
la más
negra.
Clásica es, claro, la más clásica es el narcotráfico, ¿no? Cuando obtenés dinero de ahí y, bueno, empezás a comprar shoppings, cadenas de farmacia, etcétera. Bueno, acá la acusación es por el delito de lavado de dinero, porque este dinero proviene de un operativo ilegal y como esto no prescribe, porque esto es lo interesante, ¿no? Se vinculó este delito a un delito de lesa humanidad y eso secuestro fue en el 76. Entonces, al no tener prescripción, hay posibilidad de perseguirlo hasta el final. Y eso es lo que están haciendo los fiscales de Mar del Plata, bueno, la Subsecretaría de Derechos Humanos de provincia también, que actúa. Empezó este juicio que va a tener seguramente un final interesante, esperemos, porque abre también un camino para los reclamos en el caso de otros familiares de la misma mecánica que se usó, la verdad, en todo el país. Obviamente acá fue una suma grande la que se llevaron de esa casa, y con ese dinero espurio que se pudo investigar, compraron ahí en un barrio que se llama Parque Girado, en Chascomús, y pusieron las propiedades a nombre de estos hijos, ¿no? Mira. Que son los que están imputados, claro, en este caso.
Qué...
te cuento que como detalle por ahí anecdótico de este compañero, Alberto Mechoso Méndez, ¿no? Uruguayo. Él era militante anarquista allá en Uruguay, lo persiguieron muchos, lo habían capturado en la época de la... previa al último golpe uruguayo, había logrado fugarse y se vino para la Argentina, ¿no? Un personaje, tan personaje que hasta Eduardo Galeano había, en uno de sus libros, creo que es en La Canción de Nosotros, había escrito la historia de la fuga de Alberto. Mira. Y bueno, llegó acá a la Argentina, lo venían siguiendo, lo encontraron, ¿no? Pero era tal el odio de este grupo de tareas que integraba este represor argentino SABE, que lo hizo el secuestro, con personal de inteligencia y militares uruguayos que habían venido acá, que, bueno, lo secuestraron, estuvo desaparecido un tiempo, lo mataron, su cuerpo fue colocado en uno de esos barriles metálicos, puesto con cal, lanzado a un arroyo aquí en la Argentina, y su cuerpo fue encontrado hace poco tiempo e identificado por el equipo argentino de antropología forense, y es uno de los cuerpos, bueno, tristemente recuperados. Pero con esas características, ¿no? Así que la bestialidad de estos tipos, que, bueno, hoy por suerte la justicia argentina va a poder seguir hasta el último hecho cometido por estos terribles asesinos que se dieron el lujo de usar la plata de él y del partido para la compra de estos terrenos.
Pablo, tengo un minutito, estamos hablando con Pablo Yonto. Te pido disculpas, pero quiero preguntarte por un tema que no lo teníamos previsto en la columna, se conoció ayer, pero me gustaría tener una breve reflexión tuya antes del informativo, porque ayer Victoria Villarruel anunció la designación de Nicolás Casanseu al frente de una dirección de la Gesta de Malvinas en el Senado. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué análisis haces brevemente?
Primero que no sorprende, digo, por lo que es Villarruel y su línea que tiene de traer a todo lo que era representación de la dictadura, subirlo a los escenarios nuevos, ¿no? Casanseu sigue siendo, bueno, uno de los periodistas que se lo conoce como parte de la prensa canalla, ¿no? La prensa que durante los tiempos de la dictadura, bueno, le lamió las botas a los militares, y Casanseu fue la, entre otros, ¿no? Pero fue una de las caras muy fuertes de Galtieri, ¿no? Del alcahuetismo con Galtieri, con Malvinas. Por supuesto, el recuerdo está puesto en Malvinas. ¿Por qué? Porque él fue uno de los enviados especiales, uno a las islas durante la guerra, uno de los que mandaba material, pero también hay que acordarse del Casanseu previo a Malvinas, ¿no? Que era una de las caras visibles de la prensa pro dictadura. Así que en ese sentido, bueno, no extraña, y seguramente va a haber una línea ahí muy de no solo de reivindicación de la barbaridad que hicieron Galtieri y compañía, y seguramente no va a haber críticas, por supuesto, para la oficialidad de Malvinas, ¿no? Esta cuestión de que la Argentina tiene la obligación de no olvidar, de que también lo que hicieron en Malvinas estos oficiales, entre otras cosas, además de la barbarie de la guerra, fue la cuestión de la tortura a decenas y decenas y decenas de ex-colimbas, ¿no? Sí. Hay juicios en este momento.
Y sí, el de Cecil La Plata
Argentina,
también.
Que exacto, hay juicios en la Argentina iniciados por ex-combatientes con las acusaciones a muchos oficiales que estuvieron en Malvinas, que ordenaban ante una cuestión de desobediencia o ante una cuestión simplemente de placer estaquear a los soldados en el frío de Malvinas y dejarlos toda la noche estaqueados como castigo. Bueno, se consideró a esos hechos como delitos de lesa humanidad no prescriptibles y estamos esperando que llegue algún día los juicios orales contra esos criminales también. Casanseu seguramente de esto nada va a decir.
Pablo, gracias. Quería preguntarte por esta noticia. Me la había anotado porque quería tener tu reflexión en este espacio. Te mando un abrazo grande y el jueves que viene ya nuevamente con Cintia. Dale.
Bueno, abrazo enorme a todo el equipo.
Hasta luego. La columna de Pablo Yonto, indispensable, importantísimo escuchar la voz de Pablo aquí en La García, y tenemos la fortuna de tenerlo todos los jueves.